del Mundial justamente en el 2002 porque no quería poner a Batistuta y a Crespo juntos. Digo, eso funciona para un partido, pero por ahí hay otro partido diferente donde la estrategia tiene que ser otra porque de lo contrario te llevan puesto. Y evidentemente Néstor Kirchner entendía muy bien esto, no lo entienden tan bien los exégetas, los intérpretes de Néstor, ¿no? Creo que gran parte de esto es el nudo del problema que tiene hoy el gobierno. Y yendo puntualmente al título de la columna, la semana pasada conversábamos en este mismo espacio acerca del anuncio grandilocuente acerca del inicio de la guerra contra la inflación. Yo creo que a estas alturas, me atrevo a decir, el presidente ni se dio cuenta de lo que anunciaba el día que estaba ahí al aire libre y dijo el viernes inicia la guerra contra la inflación. Hizo livianamente una alegoría que después se le convirtió en un tsunami y de verdad a estas alturas podemos decir, ni tenía conciencia de lo que estaba diciendo, creo yo. Digo, cuando uno hace un anuncio de semejante envergadura, se genera una expectativa grande, ¿no? Y podemos hacer este videíto de expectativa versus realidad, que es tan famoso en TikTok. Porque después cuando el viernes estamos todos esperando el anuncio, que primero era la mañana desde Tucumán, después se postergó para la tarde en Casa Rosada, después se trasladó a Olivos y finalmente fue un video grabado a la noche que prácticamente no tuvo ningún anuncio, que eran todas
Y expresiones de
consignas,
deseo, claro, sí.
apelaciones, ¿no? Pero la verdad que lo que se esperaban eran medidas concretas que no llegaron. Así que en definitiva, la guerra a la inflación apenas se convirtió en un tirito al aire, ¿no? Digo, esto del fideicomiso del trigo, ahí una suba simbólica de 2 puntos a la soja, que por supuesto genera una serie de cuestiones políticas también, porque no es un tema menor una suba de retenciones a la soja, pero la verdad que no era el centro del problema. La soja, lo dijimos también la semana pasada acá, no era el problema. El problema es el trigo, es el combustible, son los bienes que Argentina exporta y que suben de precio en el exterior y después terminan rebotando acá. El tema es que Argentina no consume soja. Entonces, la verdad que el anuncio del viernes puede tener, digamos, cierta implicancia para este fideicomiso de sostén del precio, etcétera, del trigo y sus derivados, pero la verdad es que se esperaba algo mucho más contundente que nunca vino, ¿no? Y la verdad es que lo que uno sabía la semana pasada, entre el martes y el viernes, y se iba enterando, es que en realidad hacia adentro del gobierno ni siquiera sabían qué rayos anunciar. Por eso se postergó tanto el anuncio, porque la verdad es que no se ponían de acuerdo, porque estaban buscando a ver qué anunciar en base a la expectativa que había generado el anuncio, que después finalmente nunca fue. Así que el gobierno lo que hizo, el presidente lo que hizo el viernes fue patear el problema para adelante y tirarle la pelota. Encima, tirarle la pelota a dos actores del gobierno que tienen una interna feroz entre sí, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que entre ellos tienen una disputa interna fuerte desde el año pasado. Domínguez no acepta la política de controles de precio que plantea Feletti.
No, y de hecho casi lo mata cuando dijo lo de la carne, Feletti.
Es que Feletti quisiera otro tipo de política también, digamos, de parte del Ministerio de Agricultura, ¿no? Así que entre esos que no se pueden ni ver, bueno, muchachos, arréglense y vean qué anuncian, ¿no? Al otro día, Domínguez anuncia la suba de retenciones, que tendrá todo su correlato legislativo ahora, porque como también habíamos anunciado y habíamos dicho, habíamos hablado de esto en Pulso hace 2 semanas, la verdad es que una suba de retenciones hoy debiera pasar por el Congreso de la Nación y es lo que está empezando a suceder. Y difícilmente pueda atravesar el filtro legislativo sin inconvenientes, una suba de retenciones con la conformación que tiene hoy el Congreso. Y después, lo que empieza a verse que de parte de Feletti, lo escuchaba que lo anunciaban como título de los matutinos de esta mañana, sencillamente se trata de intentar retrotraer los precios al 10 de marzo, ciertos precios y de acuerdos individuales que la Secretaría de Comercio iniciaría con algunos de los actores más grandes, los que podemos decir son formadores de precio. La verdad es que luce todo a muy poco en cuanto a lo que se esperaba la semana pasada. Y algo que dijimos también la semana pasada, luce como muy inocente, ¿no? Porque una cosa es, siempre cuando hablamos de inflación y mencionamos el tema de la multicausalidad, nos referimos exactamente a esto, porque hay momentos en los que la inflación tiene más que ver con la demanda, hay momentos en que la inflación tiene que ver más con los costos, y hay momentos en que la inflación tiene que ver también con la cuestión monetaria. Nadie niega la cuestión monetaria, ¿no? La verdad que con una inflación del 50% anual, pensar que el tema precios se va a solucionar haciendo acuerdos individuales con los formadores de precios es bastante inocente. Tan inocente como la semana pasada contábamos, si vos anunciás el martes que la guerra contra la inflación empieza el viernes, les estás dejando la cancha libre miércoles y jueves para que los formadores de precios remarquen a gusto y discreción, que fue exactamente lo que sucedió.
Diego, yo esperaba que vos nos dijeras, no, detrás de esto hay un plan diseñado por los simuladores, que tuviera una explicación todo esto.
Me encantaría, pero la verdad es que no, y eso es lo que a uno más lo asusta, ¿no? La semana pasada decíamos, o sos muy inocente o sos muy perverso, ninguna de las dos alternativas es agradable, porque no podés no darte cuenta de que si vos le anticipás a los formadores de precio 2 días, automáticamente va a haber remarcación. Y de lo contrario, tengo que pensar que estás haciendo un guiño para que los empresarios salgan a remarcar, cosa que no creo. Bueno, a la vista de los hechos, y dado que el viernes no se anunció nada, bueno, estamos hablando de un gobierno absolutamente inocente en términos políticos, que ahora le pide a esos mismos formadores de precios a los que habilitó la semana pasada para remarcar, que por favor retrotraigan los precios, muchachos. Nos hacen el favor de retroceder lo que hicieron la semana pasada, es medio difícil, ¿no? Estás jugando contra gigantes, ¿no? Estamos hablando de empresas como Unilever, Arcor, La Serenísima, Molinos Río de la Plata, o sea, es muy difícil, ¿no? Son actores muy, muy difíciles de manejar en términos políticos. Y entonces viene la segunda, el lado B de la cuestión inflación, que de la que nadie habla, pero en realidad acá está el tema, y acá está el problema central de la crisis interna que tiene el gobierno en términos políticos. Hay dos medidas que también tuvieron lugar ayer, que son el núcleo de la cuestión, y es la suba de tasas del Banco Central y la devaluación del tipo de cambio oficial. Ambas cosas en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? El Banco Central subió la tasa 2 puntos porcentuales ayer y busca cumplir con esta meta que ya había anunciado Guzmán a fines de enero, cuando dio a conocer el acuerdo, de colocar tasas de interés reales positivas, ¿no? Es decir, que la tasa de interés real sea un poquito más alta que la inflación. Bueno, todavía no lo logran, porque con la suba de ayer, un plazo fijo va a estar pagando alrededor de 54,8%, y la verdad es que la previsión de inflación para este año va a ser cerca del 60%, con lo cual le falta todavía un poquito más a la suba de tasa. La suba de tasa después termina significando que invertir sale más caro, pedir un préstamo sale más caro, probablemente se acaben las 12 cuotas sin interés, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es atacar el consumo, la suba de tasas, pero hace atractiva la posibilidad de tener pesos en la mano, porque hoy la más gente, la verdad, tiene pesos en la mano y ¿qué lo quiere hacer? Gastarlos o sacárselos de encima, ¿no? Y esa es la recomendación del fondo. Y también subir un poquito el dólar para que el dólar no sea tan atractivo frente a los pesos. Bueno, acá está el problema, porque la verdad es que el kirchnerismo en su conjunto, bueno, no adhiere a esta mirada, ¿no? Y acá, hoy hay que decirlo con todas las letras, porque muchos especulaban y se decía, pero la que está enojada es Cristina acá. Ese es el gran problema, ¿no? Cristina está enojada y es como estas personas que se empacan y te cancelan el diálogo, ¿no? O sea, hay distintas maneras de expresar el conflicto. Una es a través de manifestándolo abiertamente y saliendo al debate público. Otra es directamente cancelando toda posibilidad de diálogo. Bueno, la vocera del presidente la semana pasada reconoció que Cristina no atiende el teléfono. Estamos hablando directamente de un quiebre que podríamos decir prácticamente sin retorno dentro del oficialismo en términos políticos. Y acá está claro que algo que ya se... Hemos hablado tanto acá en la columna, creo que llevamos 2 años diciendo esto, pero el kirchnerismo no avala la gestión de Guzmán. Y ahí está el centro de la cuestión. Cristina lo quiere fuera. Y Alberto, la verdad, si en algo se ha plantado y ha logrado mantenerse firme, es en sostener la gestión de Martín Guzmán. Y bueno, acá hay toda una cuestión que tiene que ver con la manera en la que el kirchnerismo ve la economía. Por eso es tan relevante el audio de Néstor Kirchner al inicio de la columna, ¿no? Porque quizá Néstor hoy estaría bastante cómodo con la gestión de Guzmán porque el momento pide eso, no porque Néstor tal vez en cualquier momento de la historia hubiera aplicado esa agenda, sino porque en este momento de la historia, y con las cuentas como están, y la inflación como está, y el momento en el que estás con el Fondo Monetario, probablemente esa es la única salida. Así que, a ver, ahí podemos hacer un resumen, pero van a subir las tarifas de los servicios públicos, acaban de subir las tasas de interés, vamos a un camino de reducción del gasto y estamos devaluando el tipo de cambio oficial. Ese combo de política, el kirchnerismo no lo avala y cree en otra cosa. Digamos, si Cristina fuera presidenta hoy, la política económica sería diametralmente opuesta. Después podemos discutir si eso nos llevaría a buen puerto o no. Por lo pronto, ahí está el centro, el nudo de la cuestión, ¿no? Y entonces, creo yo, el gobierno se encuentra más paralizado por su crisis interna de visión, de rumbo, que por la cuestión coyuntural de las medidas. Las medidas que hay que tomar están claras porque ya firmaste con el Fondo Monetario Internacional, no hay otra cosa para hacer. El problema es que la parálisis del gobierno es fundacional en cuanto a la mirada que tienen dentro del gobierno acerca de hacia dónde ir, no se ponen de acuerdo, ¿no? Y hay un síntoma muy claro de esto en la carta esta famosa que sacaron los, entre comillas, intelectuales. Yo no sé, ¿ustedes son intelectuales?
Yo sí. ¡Ah! No soy periodista.
¿Dónde obtiene uno el título de intelectual? ¿No? Digo, porque sale la carta de los intelectuales, uno ve ahí músicos, actores, filósofos, sociólogos, no sé, ¿dónde se obtiene? Yo me pregunto si yo seré intelectual también, o ¿dónde está el club de intelectuales para poder? Me encantaría pertenecer. Pero bueno, porque hay, viste que hay intelectuales kirchneristas, intelectuales albertistas, intelectuales Juntos por el Cambio, bueno, distintos grupos de intelectuales. Pero los intelectuales kirchneristas sacaron una carta esta semana criticando de una manera muy visceral al gobierno, ¿no? Digo, desde adentro, incluso creo yo es una crítica vedada al fallido anuncio de la semana pasada, porque dice que el gobierno genera las expectativas y el mismo gobierno genera la defraudación de las expectativas. Incluso hablan de inmovilidad, de impotencia, o sea, es una carta muy, muy dura. Y uno cree, imagina que ante el silencio de Cristina, esta gente es la voz de Cristina sin que Cristina hable, ¿no?
Y es lo que así no, que sí, es lo que suena más lógico teniendo en cuenta el silencio en el que ella permanece. Nos toca empezar a despedirte, Diego, porque ya casi que se nos va el programa.
Mil disculpas, se hizo larguito, pero bueno, hoy sale un dato fuerte esta tarde que es el del desempleo. Ajá. Así que tal vez a eso va a empezar a hacer noticia hoy después de las 4 de la tarde, eso, hasta el fin de semana. Seguramente hablaremos de eso la semana que viene.
Buenísimo, y hay mucho, me quedé como con muchas consultas para hacerte en el tintero, pero las vamos a ir desarrollando. Igual la gente puede seguir la conversación con vos en las redes sociales si te busca como Diego Penisotto con 2Z, con 2T, y te lee en El Pulso.
Por supuesto, los espero ahí.
Ahí está, en El Pulso, en rionegro.com.ar, y si no, el suplemento en papel, que está buenísimo para el domingo. Gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Hasta la semana que viene.
Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de economía a cargo del editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisotto.